Doctora María del Mar Castellanos, jefa de servicio de neurología del CHUAC. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, María del Mar, está muy de moda, y te lo tengo que preguntar, claro, antes de empezar, esto de los trombos en los senos venosos. Y la gente, pues miedo tiene con el tema del COVID.
Sí, desgraciadamente está muy de moda y desgraciadamente pues se ha creado una alarma en la población con la posibilidad de desarrollo de esta patología de la trombosis venosa cerebral en relación con la con una parte de las vacunas que se están administrando contra el COVID-19, efectivamente.
Aquí el problema radica en que probablemente ha habido, probablemente sin intención, una exageración del asunto, ¿verdad? Porque cuando uno compara las cifras que los neurólogos habláis de la patología en sí misma en pacientes no vacunados y los vacunados, la cosa no tiene nada que ver.
Pues efectivamente. Bueno, hablar de exceso cuando lo que estamos es haciendo farmacovigilancia, bueno, pues quizá tampoco es adecuado. Realmente lo bueno que tenemos y lo positivo de esta situación y que hay que recordar siempre es que efectivamente estos sistemas de farmacovigilancia que parece que están ahí como en la sombra, pues ahora mismo se conocen de manera generalizada porque están funcionando muy bien y eso es lo que ha hecho que haya saltado la alarma con unos medicamentos que son medicamentos nuevos, que están recién salidos al mercado y que se tienen que vigilar, como se hace, de hecho, con cualquier otro medicamento que sale al mercado cuando se empieza a administrar de manera general a la población una vez pasados los correspondientes ensayos clínicos a partir de los cuales se aprueba ese fármaco de manera generalizada para su uso en la población.
Yo hay veces que cuando leo y escucho cosas en los medios de comunicación hablando de asuntos como este, e insisto, con la mejor de las voluntades, seguramente por parte de quien habla de ello, me acuerdo de aquello que decía Mark Twain: cuidado con leer libros de medicina que te puedes morir de una errata de imprenta. Y claro, por eso lo mejor es preguntar a los que sabéis, es decir, los especialistas que además de saberlo, lo conocéis y podéis explicarlo mucho mejor y de manera más fiable.
Sí, efectivamente, claro, está muy bien informar, por supuestísimo, está muy bien que todos tengamos mucho acceso a la información y que además la tengamos tengamos de manera muy rápida y de manera muy generalizada en cualquier momento, en cualquier situación, pero después hay que saber interpretar lo que se lee y hay que ser un poco cauto a la hora de lo que se lee, porque realmente cuando uno empieza a hablar de determinadas patologías o determinados efectos secundarios se crea un miedo en la población, porque realmente cuando uno no está en el mundo médico es difícil entender estos números que a veces nosotros damos, la incidencia, la prevalencia, tantos casos por millones, eso es mucho, eso es poco. Entonces, a veces, efectivamente, es más fácil y es más, sobre todo, más comprensible preguntar a alguien que esté tratando con este tipo de patología de manera más habitual para tranquilizar sobre todo a la población y hacer llegar ese mensaje insistiendo en que las vacunas son seguras, que esto es un efecto secundario como puede tener cualquier otro medicamento y que de hecho esto pasa no este efecto secundario en particular, pero con todos los medicamentos. Cuando uno mira la ficha técnica de los diferentes fármacos que están en el mercado y que estamos utilizando de manera habitual, incluso los más, entre comillas, inocuos, todos tienen una larguísima ficha técnica en la que hay una parte de efectos secundarios que generalmente son muy poco frecuentes y eso es el motivo por el cual esos medicamentos están en el mercado. Y eso es lo que está pasando ahora con las vacunas y es lo que hay que explicarle a la población, que este efecto secundario que se ha detectado gracias a la eficacia de los sistemas de farmacovigilancia es un efecto secundario muy, 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 muy raro y que, de hecho, se tiene más posibilidad de que una persona tenga un trombo y, por tanto, un fenómeno similar si se infecta por COVID que no si se vacuna, utilizando pues estas vacunas que tenemos ahora mismo disponibles.
Totalmente de acuerdo con eso. Por cierto, María del Mar, tú eres la coordinadora de la Comisión de Ictus del SERGAS.
Sí.
Y además responsable de la coordinación y la revisión puesta a punto del Plan Ictus de Galicia. A ver, eso del Plan Ictus para un gorila adulto como yo, ¿qué es eso?
Bueno, pues eso es un plan que se pone en marcha, como en cualquier otra patología, fundamentalmente porque el ictus es una patología tiempo dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la población es importante que conozca lo que es un ictus, los síntomas que puede tener y que contacte muy rápidamente con los servicios de emergencias que están funcionando cada día, como todos conocemos, con el objetivo de que ese paciente sea trasladado lo más rápidamente posible a un centro hospitalario y que se le puedan aplicar las medidas terapéuticas lo más rápidamente posible, porque la evolución de ese paciente va a depender de lo rápido que se trate ese paciente. Y eso es muy importante. Este plan ictus tiene diferentes apartados, fundamentalmente para facilitar que los pacientes que a lo mejor no están muy cerca por su lugar de vivienda de un hospital que a lo mejor es más grande, pues puedan inicialmente ser atendidos en un hospital que es más pequeño, pero a través de sistemas de teleconferencia se contacta con una persona que está en ese hospital más grande y que a lo mejor es especialista en el caso del ictus, para que ese paciente se pueda manejar ya inicialmente y de forma muy rápida en hospitales que incluso no tienen un neurólogo de guardia. Y luego, por otra parte, en ese plan ictus pues se establecen, aparte de lo que es cómo debe ser transportado ese paciente, también, por supuesto, los criterios de tratamiento, cómo se debe contactar con este neurólogo que está de guardia atendiendo a través de sistemas de telemedicina a los diferentes pacientes que en un momento determinado puedan necesitar la asistencia y que va a determinar, además, si ese paciente, por el tipo de ictus que pueda tener, se tiene que trasladar a un hospital de mayor nivel para hacerse tratamientos que sean más complejos y que no se pueden realizar en esos hospitales de menor nivel.
Somos un campo de experimentación, en el mejor de los sentidos de la palabra, muy bueno en Galicia, María del Mar, porque el ictus, que es una patología bastante frecuente en nuestra tierra, básicamente tiene dos problemas. Uno, que somos todos muy viejitos, y segundo, que estamos muy desparramados. Y eso hay que resolverlo muchas veces con logística, ¿verdad?
Efectivamente. Galicia es una de las comunidades autónomas que tiene una población más envejecida dentro de España. Eso es
gracias,
bueno,
a Dios, porque, gracias a Dios.
Efectivamente, eso es muy bueno porque quiere decir que la gente vive muchos años y afortunadamente vive bien. Pero claro, como todos sabemos, el envejecimiento lleva asociadas una serie de posibles complicaciones y entre ellas pues la aparición de patologías que claramente están relacionadas con la edad, como el caso del ictus. Y por otro lado, efectivamente, como usted comenta, la población en Galicia es una población muy dispersa, especialmente en determinadas áreas, y eso, claro, lleva a que se tienen que establecer una serie de mecanismos que se están contemplados, en este caso en el plan ictus, para facilitar precisamente que esa población que vive en áreas que están más alejadas de un centro de hospitalario que pueda necesitar, en caso de patologías que realmente requieren esa asistencia hospitalaria, como es el caso del ictus, puedan acceder de la manera más rápida y, por tanto, eficaz a esa asistencia que van a necesitar en relación con esta patología.
Has mencionado una cosa que mucha gente no sabe, y es la influencia que tiene cada vez mayor, gracias a Dios, en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, el uso de las tecnologías. Has hablado antes de telemedicina, estamos hablando de logística a la hora de planificar dónde tienen que estar los recursos para ser más eficientes, y naturalmente en la práctica clínica diaria, de cuando yo estudiaba neurología hace 40 años a ahora, esto es un mundo completamente distinto, ¿verdad?
Sí, totalmente distinto, y lo que nos queda por llegar. Esto está ahora mismo todavía empezando. Yo siempre comento con mis compañeros que quizá una de las cosas que ha tenido positivas, entre comillas, la pandemia, es que nos hemos acostumbrado todos a utilizar de manera sistemática sistemas de videoconferencia, a hacer cosas desde nuestros despachos, desde nuestra casa, a teletrabajar, algo que parecía que estaba ahí siempre como en la sombra, que se podía hacer, pero que veíamos todos como muy complicado, y eso actualmente pues probablemente es el sistema tecnológico que más rápidamente se ha implantado en nuestras vidas, y eso ha sido gracias a la pandemia. Bueno, este sistema, que también estaba ya creado en la atención a los pacientes, en los sistemas hospitalarios, realmente se ha desarrollado muchísimo, y nos hemos dado cuenta además que esto se tiene que seguir desarrollando, porque es un modo de seguimiento de los pacientes que es muy rápido, que es muy eficaz y que facilita notablemente también el control de los pacientes que en nuestra área, particularmente, como comentábamos antes, por ejemplo, que es un área muy dispersa, pueden estar realmente muy alejados del centro hospitalario y, por tanto, el poder hacer un control una vez que el paciente ya es dado de alta del hospital a través del teléfono o incluso, porque eso facilita también un poquito la cercanía, aunque estemos a través de una pantalla, a través de un sistema de telemedicina, viéndose las caras con el médico y pudiendo hablar en tiempo real con el médico que le está atendiendo, pero sin moverse de su domicilio, realmente es muy positivo y facilita muchísimo este tipo de seguimiento. De hecho, nosotros ahora mismo estamos ya intentando volver a una situación de normalidad en los últimos meses. Y muchos pacientes que tienen que venir a las consultas hospitalarias son ellos mismos los que piden, o ellos o sus familiares, el poder hacer una visita de control telefónico para evitar ese desplazamiento, sobre todo en aquellos casos de pacientes, como por ejemplo nos ocurre en el caso del ictus, que son pacientes que tienen cierta discapacidad, desgraciadamente, sea por el ictus o sea por otra patología, y que realmente tiene muy complicado el tenerse que desplazar hacia el centro hospitalario.
Y sin olvidar la repercusión que para la formación continuada de los profesionales significa esta nueva práctica, y como ejemplo, eso que habéis puesto en marcha, Angels Initiative.
Uh-huh. Efectivamente, que... sí, sí.
¿Qué tal va esa iniciativa?
Bueno, esa iniciativa está evolucionando, bueno, pues fenomenalmente bien, como casi todas las iniciativas que se están poniendo ahora en marcha para la formación continuada y para seguir obteniendo información de todo lo novedoso que está ocurriendo en la telemedicina. Yo puedo decir que yo creo que ahora, bueno, pues rara es la tarde que no tenemos alguna conexión. De las que antes para las que antes teníamos que desplazarnos a otra ciudad. Evidentemente la presencia física tiene otra serie de ventajas, pero en la situación en la que nos encontramos es cierto que facilita muchísimo el poder conectarse a una teleconferencia, el poder escuchar a un ponente a través de una teleconferencia, el poder participar en comités de expertos a través de videoconferencias sin moverse de tu sitio de localización habitual, sea tu domicilio o sea tu lugar de trabajo.
Hace poco una persona, un amigo, había leído en un periódico que en fin, que estaba avanzando muchísimo en las nuevas tecnologías para el tratamiento de los síntomas del Parkinson. Y me decía, bueno, dentro de nada, en fin, vamos a llegar pidiendo que nos pongan o un marcapasos cerebral o que nos metan un canutillo de esto último que se ha visto por aquí para tratar. La pena es que mucha gente no acaba de entender que eso es una indicación clínica que tiene que hacer el neurólogo y que no es adecuado para todo el mundo, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, todos estos procedimientos, terapias que son más especializadas, realmente requieren la valoración de un especialista, porque desgraciadamente, aunque la medicina ha avanzado muchísimo, pues nos queda todavía mucho por hacer, y no todas las terapias y no todos los procedimientos, claro, y no todos estos dispositivos que están ahora mismo al alcance para poder tratar determinadas terapias son efectivas en todos los pacientes. Nos queda todavía mucho por hacer en medicina. Existe una cosa que está ahora también muy de moda y que se menciona siempre, que es lo de la medicina personalizada, pero es que realmente es así. La cantidad de datos que manejamos, la posibilidad de integrarlos, que ahora todavía esto está empezando, pero en el futuro segurísimo va a ser la puerta a través de la cual vamos a poder identificar aquellos pacientes que tienen riesgo de sufrir más enfermedades, poder prevenir la aparición de esas enfermedades. Vamos a poder probablemente predecir qué pacientes tienen mayor probabilidad de respuesta ante determinadas terapias y establecer perfiles de pacientes determinados, lo que se llama individualizar las terapias, para tratar y manejar a ese paciente de la manera más efectiva en cada caso particular. Eso es el futuro de la medicina y a eso vamos a ir, pero hoy en día es cierto que aunque tenemos muchos avances, diferentes terapias endovenosas, orales, colocación de dispositivos, todavía nos queda mucho por hacer, y, como comentábamos anteriormente, no todas las terapias son igualmente válidas en todos los pacientes, ni desgraciadamente van a ser efectivas en todos los pacientes. Por eso hay que hacer siempre una evaluación muy pormenorizada y especialmente es muy útil en aquellos casos en que lo que vamos a hacer es una terapia invasiva, colocar un microelectrodo que nos estamos colocando, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, sí, para determinados pacientes que tienen un temblor que es muy incapacitante o trastornos de la movilidad que realmente no se controlan con la medicación oral o con la medicación subcutánea. Eso se está haciendo ya ahora, pero no todos los pacientes, no en todos los pacientes se puede realizar y siempre hay que valorar de manera muy pormenorizada aquellos pacientes en los cuales la terapia en cuestión o la colocación del dispositivo en cuestión va a ser beneficiosa y va a ser más beneficiosa, especialmente va a ser más beneficiosa que dañina, porque si lo que vamos a hacer más daño, claro, evidentemente lo mejor es no tocar.
Lo de primo non nocere, ¿no?
Efectivamente.
No, y hay una cosa además, María del Mar, para terminar, que muchas veces no somos conscientes de lo que cuesta eso. Es que poca gente conoce cuando le ponen un dispositivo implantable para el tratamiento de los trastornos de los síntomas del Parkinson, que eso cuesta como un coche bueno.
Efectivamente, esas terapias son muy caras, claro. A veces cuando oímos todos en las noticias, ¿no?, que la medicina es muy cara, es que realmente la medicina es muy cara. No solo los dispositivos, los nuevos tratamientos oncológicos que, claro, afortunadamente tenemos disponibles, la posibilidad, por ejemplo, de hacer tratamiento endovascular a través de un catéter, acceder al trombo y sacarlo, claro, todo eso es algo que es muy caro, que es muy específico, que se necesitan, además de lo que es la propia infraestructura, que es cara, se necesitan especialistas, claro, en la materia. Y se necesita además detrás mucha investigación, que eso también es un campo muy importante.
En el que estás muy metida tú, por cierto.
Que la población general tiene que conocer y aprovecho un poco pues para decir que es muy importante el apoyo que tenemos y que siempre intentamos conseguir de los propios pacientes cuando les solicitamos y se les explica participar, por ejemplo, en un ensayo clínico. Yo siempre les explico a mis pacientes, mire, un ensayo clínico, que a veces existe una cierta reticencia, es algo muy positivo, se hacen mucho más controles del paciente, los fármacos llegan a las fases de ensayos clínicos de manera muy controlada y tienen potenciales ventajas porque fármacos que ahora mismo estamos utilizando de manera habitual pasaron en su momento por esta fase de ensayo clínico y los pacientes, al menos una parte de ellos, porque siempre al inicio se compara con la opción en la que a lo mejor no se hace nada o se da un fármaco inactivo, pero una parte importante de los pacientes ya se pueden beneficiar de la administración de esos fármacos cuando están en fase de ensayo clínico. Y por tanto, hay que insistir también, hay que informar, y es una labor nuestra, a la población de lo importante que es que los pacientes participen en los ensayos clínicos, nos ayuden también, eso es responsabilidad de todos, no solo de los que trabajamos en sanidad, sino también de los propios pacientes, que son parte importantísima de la sanidad, la participación en esos ensayos clínicos y el ayudarnos a nosotros, que somos los que estamos intentando que la medicina avance, desarrollando nuevos fármacos, desarrollando nuevos dispositivos, como digo, ayudando a que eso se pueda hacer en el menor tiempo posible.
Pues doctora María del Mar Castellanos, jefa de Servicio de Neurología del CHOC, ha sido un placer, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Un placer para mí también, igualmente.
Hasta luego, María del Mar, un abrazo. Hasta luego. Y ustedes no se me muevan, que acabamos de empezar la mañana. Anda, que no tenemos cosas para contarles. Y todas interesantes, alguna hasta divertida. Hasta ahora.